Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche, hermanos, quiero que veamos un aspecto muy importante de la obra que Cristo ha hecho en nosotros a través de esa obra maravillosa que es la justificación. Es tan importante que nosotros lo entendamos porque quiero decirle, hermanos, que uno de los grandes errores de Israel fue no haber entendido la gracia de Dios a través de la ley. Y yo pienso y estoy convencido que Dios mismo, dentro de su perfecto plan de salvación, pues era necesario pasar esa etapa de la ley. Pero vamos a entender este aspecto tan importante que es la justificación. Debemos de comprender que la justificación es la justicia, es, vamos a decir así, la naturaleza divina, es la ética de la naturaleza divina. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de rectitud, estamos hablando de integridad, estamos hablando de honestidad. Y todo esto, pues obviamente, nos va a llevar hacia una condición aceptable delante de los ojos de Dios. Pero definitivamente, hablando en términos humanos, es imposible ser justificados fuera de Dios. La verdad es que Dios es el único que puede justificarnos. Dios es el único que puede buscar ese medio que nos permita alcanzar esa condición maravillosa de ser justos delante de Dios. ¿Cómo poder obtener ese carácter de justos delante de Dios? ¿Cómo poder alcanzar esa integridad que Dios busca? Dios les dio al pueblo de Israel leyes, preceptos, principios, normas, estatutos, para que aquel pueblo pudiera conducirse de una manera conforme a la voluntad de Dios, conforme al carácter divino, ser justos, ser rectos, ser íntegros. Pero, como todos sabemos, a través de la ley nadie pudo alcanzar la justificación. No es la ley la que logró esa condición que Dios pide para que nosotros podamos un día estar en su presencia. Porque quiero decirle que si no estamos justificados delante de Dios, definitivamente no vamos a alcanzar la salvación. No la vamos a alcanzar. Entonces, Dios establece una ley, y aquella ley iba a ser simplemente una fase, una etapa dentro del proceso divino de la salvación hasta que se llegara a lo perfecto. Pero eso es lo que vamos a ver cabalmente. Pero el título de esta enseñanza es Ley versus Fe. Debemos de entender que nuestra vida, o mejor dicho, que la fe no debe de ser simplemente intelectual, pero tampoco debemos de caer en el error de creer que por lo que yo hago, yo voy a ser salvo. Porque entonces caemos en el error de la ley. La ley decía, haz esto y vivirás. En cambio, la fe dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Pero entonces quiere decir que no son necesarias las obras, porque basta con creer. Y aquí es donde entramos en ese conflicto muchas veces, que vale la pena que lo tengamos muy claro. Hermanos, cada día que avanza el tiempo, nos acercamos más a esa manifestación gloriosa de la venida del Señor Jesucristo. Cada día que pasa, hermanos, así como vemos nosotros el panorama mundial, créanme, hermanos, que todo está preparado, todo está listo. Pareciera como que el cuadro apocalíptico previo al desarrollo de las 70 semanas de Daniel está dando justamente las señales perfectas de que estamos llegando al punto de la consumación de los siglos. Cada día, hermanos, nos acercamos más, porque todas las circunstancias proféticas se están cumpliendo y se han cumplido literalmente. Aún aquellas cosas que parecían imposibles, aún aquellos acontecimientos que estaban fuera, que están totalmente, y eso quiero que lo comprendamos, que las profecías y el cumplimiento de las profecías están fuera de la manipulación humana. Ningún mortal puede hacer que una profecía dicha hace cientos o miles de años atrás se cumpla, porque no está en los hombres la facultad de poder cumplir las profecías. Las profecías se cumplieron porque Dios lo dijo. Las profecías se están cumpliendo porque Dios así lo dijo. Y todo lo que Dios dice es perfecto y se hará. Por eso la palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. De ahí entonces que nosotros debemos de tener esa firme confianza de que estamos en la presencia de un Dios vivo que está controlando todo lo que está sucediendo a lo largo de los siglos. Ley versus fe. La salvación no es por obras, porque el que quiere ser salvo por las obras, entonces, hermanos, definitivamente no puede alcanzar la cobertura de la gracia, porque la gracia es ese milagro glorioso hecho a través de Jesucristo, que es nuestra justificación delante de Dios. La justificación es sencillamente que Dios nos vea delante de Él como limpios, limpios. Sin pecado. Nosotros estamos limpios sin pecado por medio de la fe en Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo muy importante que nos va a ayudar a entender este aspecto tan importante como es la justificación a través de Jesucristo. Vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 18. Y vamos de inmediato y buscamos el versículo 9. Viene el Señor Jesucristo y aquí dice una parábola. El Señor Jesús expone una parábola y quiero decirle que los personajes simbólicamente en su parábola estaban representados por todos los que estaban allí delante de Él. Él utilizó la figura de dos personajes, un publicano y un fariseo. Pero vamos a leer el pasaje. Versículo 9 del capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ahora, hago un paréntesis. Se supone que los dos eran hombres. Se supone que los dos estaban orando a Dios. O sea, ellos si llegaron al templo, era para ofrecer su oración a Dios. Pero el Señor Jesucristo comienza a develar aquí esas interioridades que muchas veces encierran el culto religioso de los seres humanos. El Señor Jesucristo aquí como que nos está develando la intimidad y la interioridad de todos aquellos que en algún momento nos acercamos a la iglesia. Aquí nosotros también, hermanos, aquí pueden haber fariseos y pueden haber publicanos. Aunque ya no estamos en el contexto de la ley antiguo testamentaria, pero sí muchos de nosotros podemos llevar una conducta similar a la de estos dos personajes. Entonces me llama la atención que dice el Señor que el fariseo dice que oraba en pie consigo mismo y decía esta oración. Dios, fíjese, su oración va dirigida a Dios. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre estaba resaltando sus liturgias. Este hombre estaba resaltando sus acciones justas. Porque mire, era bueno que él ayunaba. Y dice que también daba diezmo de todo lo que ganaba. Y dice que pues no era adúltero, ni era ladrón, ni era injusto. O sea, todo esto aparentemente era bueno. Aquel hombre estaba diciéndole a Dios: Señor, mira, te quiero presentar mis credenciales. Esto soy yo. Te doy gracias, Señor, porque no soy esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y que no soy como ese publicano, porque él estaba viendo al publicano, que la actitud del publicano era muy diferente a la de él. Él estaba de pie, estaba erguido, estaba en el templo, y estaba orando con Dios. Y lo estaba haciendo de una manera altanera. Ya se va a dar cuenta usted cómo lo describe el Señor al final de este pasaje. Él estaba en una manera altiva, prepotente, abusiva, altanera, soberbio, porque él se sentía justo, se sentía recto, se sentía santo, se sentía mejor que todos los demás, y resalta sus justicias. Y Cristo dice, este oraba consigo mismo. No estaba orándole a Dios. No. Él, como quien dice, él se estaba exhibiendo. Él estaba mostrando sus credenciales. Él estaba mostrando sus glorias. Él estaba mostrando su perfección. Era un egoísta, egocentrista. Él se estaba alabando a sí mismo y como diciéndole a Dios: Señor, mira, pues yo soy bueno, yo soy justo, yo soy puro, yo soy santo. Ahora veamos la actitud del publicano. Acuérdense que los publicanos eran muy despreciados en Israel porque eran los recolectores de los impuestos que Israel tenía que pagarle a Roma mensualmente. Israel tenía una cuota que tenía que pagarle a los romanos. Entonces, los publicanos eran aborrecidos porque ellos, ¿qué les importaba? Fueras pobre, tuvieras o no tuvieras, ellos te arrebataban tus cosechas, te quitaban lo que producías, lo poco que podías haber ganado, y tenías que darlo porque si no, te penalizaban. Entonces, los publicanos eran muy aborrecidos. Pero ese día, dice en la parábola del Señor, aquel publicano llega, tocado por Dios, indudablemente. Y como buen judío, pues él fue al templo también, pero no cabe duda que había un cargo de conciencia en el corazón de él. Y dice, estando lejos, ni siquiera se quiso acercar mucho al altar del Señor, sino que él se sentía indigno de acercarse. Oiga la actitud de este hombre. Él se sentía indigno de acercarse mucho al altar de Dios. Y estando, dice, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Oiga la actitud de él. Aquel publicano era consciente de su condición, pero era israelita. También era judío y también tenía la ley. Y también tenía conocimiento de la ley, pero él tenía una conciencia en su corazón. Había en su corazón una clara conciencia de quién era él, cuál era su condición delante de Dios. Parecía como que este publicano tenía más clara la conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Aquel hombre, lejos del altar, como sintiéndose indigno, él no tenía mucho que decir de sí mismo, sino todo lo contrario. Se humilló delante de Dios y le dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y yo quiero que le ponga atención a estas palabras que este hombre decía. Y dice que él se golpeaba el pecho, como quien dice, golpeándose a sí mismo y a su conciencia, sintiéndose mal, sintiéndose indigno de estar en la presencia de Dios, sintiéndose no merecedor, ni siquiera de que Dios lo viera. Dice que él cerró sus ojos, agachado su rostro, sintiéndose en la misma presencia de Dios. Él se sentía indigno de estar en su templo, indigno de estar en la casa de Dios, indigno de dirigirse a Dios. Aquel hombre con mucha sencillez y conciencia de corazón se acerca a Dios y dice que con sus ojos cerrados, porque ni siquiera, pues dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, como quien dice, le daba vergüenza que Dios lo viera. Y dice, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y yo le decía, póngale sentido a las palabras que este hombre decía. Él le decía, sé propicio a mi pecador. Él utiliza este término, propicio. Y acuérdese, hermanos, que en el altar de Dios, en el lugar santísimo, estaba el arca de Dios, y ahí había una plancha de puro oro entre los dos querubines con sus manos levantadas, y en esa plancha, esa se le llamaba el propiciatorio, y era el lugar donde los sumos sacerdotes rociaban la sangre de los sacrificios que habían hecho para expiar el pecado del pueblo. Y este hombre dice, Señor, sé propicio, como quien dice, pensando, acuérdense que en esa época y en ese momento, en el ejemplo que pone el Señor Jesucristo, está fuera del contexto cristiano. Allí el Señor Jesucristo no había muerto todavía. Todavía el Señor Jesús no había pagado el precio de nuestros pecados. Entonces, él, en la mente de él, cuando dice, sé propicio a mi pecador, él está pensando en el propiciatorio, en donde la sangre de los sacrificios hechos, Dios los veía. Y cuando veía la sangre de los sacrificios, entonces Dios pasaba por alto los pecados de su pueblo, de tal forma que los aceptaba de nuevo cerca de él. El propiciatorio es el lugar donde se rociaba la sangre, y aquella sangre permitía, porque la Biblia establece un principio, Dios estableció un principio, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces aquellos sacrificios que hacían de aquellos animales, la sangre que se vertía sobre el propiciatorio era el precio para expiar o para perdonar. Y aquí yo quiero que comprenda, la palabra perdón, aquí en el principio y concepto y connotación hebrea, quiere decir separar. Ahí habían dos elementos que se estaban, que se experimentaba ahí un milagro, digámoslo así, espiritualmente hablando. Cuando Dios perdona, Él separa al pecador del pecado. El pecado es lanzado a lo más profundo de la mar y el pecador queda limpio, queda justificado delante de Dios. Por eso, aquel publicano le dice, Señor, sé propicio, como quien dice, Señor, mírame a mí como cuando tú ves la sangre de los machos cabríos derramado sobre el propiciatorio y tú lo recibes y lo aceptas. Mírame, Señor, así. ¡Wow, hermano! Yo me quedo impresionado al entender esta pequeña figura tan grande que el Señor Jesucristo estaba enseñándole a toda la multitud que le oía. ¿Cuántas veces nosotros podemos cometer el gravísimo error de menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo tomamos como algo tan trivial, como algo tan común, como algo que, bueno, como es tan nuestro, ya no tenemos conciencia de la enorme obra redentora que Cristo Jesús hizo con nosotros? Pero sigamos leyendo el pasaje. Entonces, oiga la conclusión a la cual el Señor Jesucristo llega cuando pone el ejemplo de estos dos personajes. Por un lado, el fariseo orando consigo mismo, y por otro lado, el publicano cobrando una conciencia tremenda de su oración y de su acercamiento consciente a Dios. Y dice el Señor Jesús, versículo 14, os digo, esta es la conclusión, y óigame, porque no sé cuántas veces, hermanas, esta conclusión Dios está llegando al calificar nuestro acercamiento a Dios. ¿Qué dirá el Señor cuando yo me alejo después de estar en la iglesia? ¿Seré el publicano o seré el fariseo? ¿Qué es lo que Dios ve en mí? ¿Cuál es la conclusión a la cual Dios llega después que yo me acerco a su presencia a orar, a invocar su nombre, a acercarme a Él? ¿Cuál será la conclusión a la cual Dios llega sobre mí, sobre usted? Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa, óigame, justificado. Él se está refiriendo al publicano. Os digo que éste, el publicano, regresó a su casa justificado. Y óigame, allí esta calificación ya no la define el pastor, ya no la definen los diáconos, ya no la definen las autoridades de una iglesia, ya no la defino yo mismo. Aquí es Dios mismo el que está calificando el resultado de mi acercamiento a Dios. Es Dios mismo el que está calificando, o lo estoy haciendo con hipocresía, o lo estoy haciendo con sinceridad, o lo estoy haciendo con irrespeto e irreverencia, o lo estoy haciendo con temor, temblor y conciencia plena. Y dice el Señor Jesús del publicano, os aseguro, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, el cual era el fariseo. Ahora oiga cómo califica al fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, qué importante es que nosotros podamos hacer una diferencia entre mi proceder espiritual y mi proceder legal. ¿Yo estoy actuando por ley o yo estoy actuando por fe? ¿Qué es lo que me motiva a mí a dejar de pecar? ¿Qué es lo que me motiva a mí a decirle no al mundo? ¿Qué es lo que me motiva a mí a renunciar a los deleites temporales de la vida y permitir que la obra de Cristo, su obra redentora, su obra justificadora, se haga perfecta en mí? Porque yo puedo estar metido en la iglesia al igual que aquel pueblo de Israel y sin embargo no salir justificados. ¿Estoy actuando por fe o estoy actuando por ley? ¿Las obras que yo hago es el producto de mi fe o las obras que yo hago es el producto de una tradición cultural religiosa evangélica? Podemos estar cayendo en el error de los hebreos. Y dice que ellos menospreciaron, ellos desecharon la ley de Dios. Y óigame, y si por transgredir la ley de Dios, dice el libro de Hebreos, recibieron justa retribución, oiga lo que dice en el libro de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Allá en el libro de Romanos, y quiero que nos vayamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo está explicando justamente este aspecto. Las obras de la ley versus las obras de la fe. ¿Y qué es lo que me justifica a mí? ¿Por qué actúo yo? Capítulo 3, versículo 20. Y dice, ya que por las obras de la ley, óigame, ningún ser humano aquí encierra y globaliza a todos los habitantes de la tierra. Aquí no dice, ya que por la ley ningún judío. Quiere decir, hermanos, que aún nosotros, en este contexto de la gracia, podemos estar bajo ley. Y Dios, hermanos, ya no quiere obras por ley. Para eso envió a Jesucristo, ya lo va a leer usted conmigo, para eso vino Jesucristo, para eliminar aquel valor humano, porque quiero decirle que las obras nuestras humanas pueden ser el producto de mi esfuerzo por querer agradar a Dios. Y sabe que usted, que eso a Dios no le agrada, porque no hay ningún hombre que se pueda justificar por medio de la ley. ¿Por qué razón? Porque por medio de la ley, hermanos, los sacrificios que se hacían eran imperfectos. Y estos sacrificios solo cubrían el pecado, solo ocultaban el pecado. Pero tenía que venir una justicia divina más perfecta. Tenía que venir una justicia de Dios. Y así lo dice. Pero sigamos, pero leamos. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano en todo el planeta Tierra será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de esa ley que nos da conocimiento del pecado, se ha manifestado una justicia. Ahí usted lo puede leer así. Ahí se ha manifestado una justicia de Dios. Ahí dice la justicia de Dios. ¿Y cuál es? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién era esto? Hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, usted puede leerlo en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel, aún allá en el Génesis, cuando el Señor agarra aquel corderito y lo destaza para tapar la desnudez que había producido el pecado en el corazón del hombre o en el hombre mismo, ahí ya se estaba hablando de esta justificación. Simbólicamente, aquel corderito que fue, aquellos dos corderitos que fueron matados para cubrir a Adán y a Eva, simbólicamente allí se estaba ya hablando del sacrificio justificador de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice, Dios ha manifestado su justicia, o una justicia, o la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Como quien dice, esto no es nada nuevo. No, Dios ya lo había anticipado muchos siglos atrás, que Él iba y se estaba preparando una manera de justificar al hombre fuera de la ley. La ley era fría. La ley decía, haz esto y vivirás. En cambio, la fe es más sensible. Por eso dice el Señor, yo quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Al decir eso está diciendo un corazón más sensible, un corazón más tierno, porque yo quiero que tú me obedezcas por amor, por fe. No vamos a ser justificados porque yo haga mejores obras que otro. Si tú te consideras mejor que otro, dale la gloria a Dios, porque lo que estás haciendo no es producto de tu esfuerzo, sino que lo que estás haciendo es producto de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en tu vida. Si alguien se siente soberbio, orgulloso, prepotente, altivo, superior que los demás, este es un fariseo metido en el templo, donde le dice, mira Señor, mira yo hago esto, yo hago aquello, no soy como esos impíos, esos fríos, esos tibios. Tenga cuidado, hermano, incluso cuando se refiera a otros creyentes que no son de nuestra iglesia. Muchas veces nosotros podemos ser demasiado crudos al referirnos a algunos. Si es que esos son unos carnales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted se está considerando el gran espiritual, el perfecto, el que no falla, el que no peca. Tenga cuidado, hermano. Si usted es lo que es por la gracia de Dios. Y si usted está haciendo cosas que le agradan a Dios, doble su rodilla, llore, clame y sea agradecido con Dios. Y no tome la actitud soberbia del fariseo, te doy gracias Señor porque no soy como ese. Y era de su propio pueblo, estaban en el mismo templo y buscaban al mismo Dios. Y dice el apóstol Pablo, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres humanos sobre este planeta tienen que pasar por la sangre de Cristo para alcanzar la justificación. Si hay algún judío que asumiendo una posición altiva y soberbia porque él se considera hijo de Abraham, descendiente de Abraham, y no se cobija bajo la sombra de la justificación de Cristo hecha y consumada en la cruz del Calvario, sencillamente no es salvo. Aunque así guarde el sábado, aunque así guarde el domingo, aunque así guarde todos los días que quiera, aunque así celebre todas las fiestas solemnes del pueblo de Israel, nadie se puede justificar delante de Dios fuera de la justicia divina aplicada a través de Jesucristo. Jesucristo es la justificación perfecta. Por eso dice, Dios, aparte de la ley, ha manifestado la justicia de Dios, profetizada por los profetas y testificada por la misma ley. Hermanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, a través de la fe en Jesús, así como aquel publicano oró en el templo, así debería de ser nuestra oración. Padre, sé propicio a mi pecador, pero estoy pensando en la cruz del Calvario, porque el propiciatorio de esta justificación se consumó ya no en aquella tabla de oro, aquella plancha de oro entre los dos querubines y aquella sangre de machos cabríos que era imperfecta porque no quitaba el pecado. El propiciatorio ahora para nosotros, si mi oración debería de ser, Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, mírame a través de la sangre de Cristo, para que delante de ti, Señor, yo pueda ser visto como justo y santo. Pareciera que nos olvidamos o devaluamos ese maravilloso, glorioso, hermosísimo y único sacrificio hecho por Jesús. No es la sangre de cabritos, de ovejas, de palominos, es la sangre de mi Salvador. Es esa preciosa sangre a la cual yo apelo cuando me acerco a Dios. Todos somos imperfectos, todos somos susceptibles a fallar. Pero si tú te cobijas bajo la sombra de la sangre de Cristo, eres capaz de alcanzar el perdón del Señor. Sé propicio a mi pecador. Pero en otras palabras, yo le estoy diciendo, Señor, por favor, mírame a través de la sangre de Cristo y ten misericordia de mí. Todo creyente fiel nunca debe de sentirse superior a nadie. Todo creyente fiel nunca debe de sentirse más santo que nadie. Porque si tú eres mejor que otros, no es porque tú lo puedas hacer, es porque la presencia gloriosa de Cristo te hace distinto y te da el poder de su Espíritu Santo para que tú puedas ser distinto. Así que no tienes nada de qué gloriarte, porque el que está haciendo la obra en ti es Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, no importa de qué tribu eres, no importa cuál es tu apellido, no importa tu posición social, no importa tu posición cultural, no. Cubre la sangre de Cristo a toda la raza humana y todo aquel que quiera cobijarse bajo la sombra de la cruz. Podemos alcanzar la misericordia de Dios. Por eso dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. A través de Él, mi querido hermano, es que podemos alcanzar esa condición de justos delante de Dios. No son tus obras, pero tus obras sí dicen quién controla tu vida. Las obras no salvan, las obras simplemente son la evidencia de la presencia de Dios en tu vida. Así que si hay buenas obras en ti, no tienes por qué jactarte, porque no son tuyas, es Cristo en ti obrando. Es el Espíritu de Dios actuando en ti, Así que no tienes por qué gloriarte, no tienes de qué sentirte mejor que nadie. Óyeme lo que dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 8. Y refiriéndose a la iglesia de Jesucristo, a esa iglesia que va a ser salva. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia santa, recta, humilde, sencilla, mansa, que cuando se acerca a Dios no llega con altanerías y soberbias, creyéndose mejor que cualquiera en el mundo. No, no somos dignos ni siquiera de abrir nuestros ojos. Por eso cuando nos acercamos a Dios, muchas veces nos arrodillamos o cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia, de respeto, en señal de conciencia de quién soy yo y quién es Él. Por eso cuando oramos lo hacemos de esa manera, porque es una actitud de humildad y de reconocimiento de su gloria y de su grandeza. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios de una manera abusiva y altanera, sintiéndonos quizás hasta mejores que otros? Y dice que a la iglesia, sí, se le ha concedido que se vista de lino fino, como quien dice, cuando tú te cobijas bajo la sombra de la justificación divina, delante de Dios tú eres limpio. Dios te concede el derecho, no solo de ser hijo de Dios, no solo te da el derecho de recibir el Espíritu Santo, sino también te da el derecho de ser portador de la santidad de Dios en medio de este mundo. Nunca te jactes si hay algo bueno en ti. Nunca lo hagas. Mejor siéntete humilde. Siéntete, como lo decía aquel publicano, sé propicio a mi pecador, Señor. Allá en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, un hombre que tenía muchísimo de qué jactarse, muchísimo de qué decir de sí mismo, dice este gran hombre, este gran apóstol, que no cabe duda que había entendido perfectamente el misterio de la justificación y de la santidad. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Oiga lo que dice aquel hombre, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Pablo pudo haber dicho, pues yo he hecho más. Bueno, en un momento pudo haber dicho, yo he hecho más que todos ellos, pero no soy yo. Es la gracia de Dios en mí. Uno nunca tiene por qué atribuirse ser mejor que nadie, ni sentirte más santo, ni sentirte superior. Ese espíritu ambicioso lo revelaron los discípulos. Cuando le pidieron al Señor, Señor, que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y todos se pusieron enojados porque se les anticiparon a esa solicitud o a esa petición. El Señor Jesús les dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que servir a sus hermanos. Humildad, humildad, hermanos. Sencillez de corazón, sencillez de espíritu. La mansedumbre y la sencillez, hermanos, es lo que revela que Cristo está en ti. Imagínate, este Pablo, este hombre que conmovió Asia Menor, este hombre que levantó tantas iglesias en Europa. Este hombre dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia que está conmigo. Ahora, vea lo que dice ahí en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Leamos del 12 para tener un poquito de contexto. Y dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es actuar por fe y no por ley. Dice que el justo por la fe vivirá. En cambio, los que son de la ley viven por el ojo, sirven al ojo, actúan al ojo. Quieren que los estén viendo, quieren que los admiren, quieren que los reconozcan. Ellos se sienten mal si alguien no le dice que bueno, hermano, lo que está haciendo, y le da una felicitación. No, hermano, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Que no sea tu lengua la que te alabe. Deja que Dios te alabe. Y el apóstol Pablo alaba la obediencia de aquellos hermanos porque lo estaban haciendo en su ausencia. Eso tenía méritos, porque no lo estaban haciendo para gloriarse a sí mismos, sino para honrar a Dios. Y dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, bueno, entonces ya no soy yo, es Cristo en mí. Entonces, ¿de qué tienes que jactarte? Si haces algo bueno, mejor dale la gloria a Dios, dobla tu rodilla, llora y decirle: Señor, gracias por tomarme en cuenta, gracias por haberme permitido poder haber hecho esta buena obra para la gloria tuya, Señor. Cuando se actúa por fe, ya no se busca la gloria personal. Cuando se actúa con fe, se está buscando glorificar y exaltar a Dios. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y si tú haces algo bueno, dale la gloria al Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por último, allá en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5, y dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. ¿Ya se dio cuenta? Así que si hay algo bueno en usted, no tiene de qué gloriarse. Si tiene algo bueno, y si hay algo bueno, dele la gloria a Dios, porque nuestra competencia proviene de lo alto. Si en algo está sirviendo, dele la gloria a Dios. Si en algo está siendo útil para la obra del Señor, dele la gloria a Dios. No es porque usted tenga méritos excepcionales, es que Dios le está dando la oportunidad de servirle a Él. Hágalo bien, hágalo como Dios lo merece. Y entonces sigue diciendo, no, porque nuestra competencia, dice, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la ley o de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendito sea Dios. Mi querido hermano, Dios no solo nos ha justificado, nos ha perdonado, sino que también, al estar ya libres del pecado, limpios del pecado, justificado delante de Dios, nos da la oportunidad de ser depositarios de su Santo Espíritu. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo: no se echa vino nuevo en odres viejos. O haces el vino nuevo en odres nuevos, o haces el vino viejo en odres viejos. Pero si se echa vino nuevo en un odre viejo, ¿qué dice? Lo destruye. Así que, hermano, la obra de Dios es perfecta. A través de la sangre de Cristo alcanzamos la justificación. ¿Qué es la justificación? Ya lo expliqué. Es el perdón a través del sacrificio de Cristo. ¿Y qué significa perdón? Separar el pecado del hombre. Cuando el pecado ha sido separado por la sangre de Cristo, entonces somos justificados delante de Dios. Y al estar perdonados, justificados y santificados, la presencia del Espíritu Santo desciende sobre nosotros y sucede lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo: nos hace ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Tiene el Espíritu de Dios, hermano. Quizás nos acercamos a Dios muchas veces irreverentes, abusivos. Hasta pareciera que estamos dando órdenes a Dios de lo que queremos que Él haga. Hermano, Mi querido hermano, por favor, no cometamos el error de Israel. Israel ignoró la gracia de Dios. Mejor seamos como el publicano y no como aquel fariseo soberbio. Te doy gracias, Señor. Este ni siquiera se dobló sus rodillas. Te doy gracias porque no soy como este, como aquellos. Yo no soy ladrón, no soy adúltero, no soy fornicario, yo no soy esto. En cambio, el publicano no quiso ni siquiera abrir sus ojos. Y de lejos del altar, con mucha reverencia, se acercó a Dios. Ahora yo quiero decirte, hay un camino que Dios nos ha abierto a través de Cristo. Hay una puerta abierta que me lleva hasta el mismo lugar santísimo. Entra por ella. Pero cuando entres por ella, no entres de manera abusiva y altanera. Humillémonos delante de Dios. Reconoce quién eres, así como decía aquel publicano, Padre, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, mírame con misericordia. Mírame a través de Jesús. Mírame, Señor, a través de la sangre de Cristo. Porque de esta manera alcanzo la oportunidad de poder acercarme a ti en santidad. Hermano, no sé si Dios te ha hablado. No sé cuánta conciencia tengas de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tienes necesidad de Dios, ven, acércate. Tienes necesidad de Cristo, ven, acércate. Pero hazlo con reverencia. Y si algo bueno hay en tu vida, no te jactes. Más bien, sé agradecido delante de Dios. Amén. En alguna oportunidad recuerdo haber visto el ejemplo de lo difícil que es para un médico cirujano extirpar un cáncer. El cáncer es una de las enfermedades complicadas, mortales. No hay quien se escape de un cáncer. De acuerdo, quizás al tratamiento puede durar 5, 6, 10 años, pero de ahí vuelve el pecado. Lograr separar el pecado del corazón del hombre es la cirugía espiritual más perfecta que tú puedas imaginarte. Nadie lo puede hacer. Los médicos pueden ser muy eficientes en cuanto a la capacidad de su cirugía y seguirle la pista al cáncer, pero por allá puede quedar una raíz que está muy profunda. Y por eso tienen que darle un tratamiento de quimioterapia para poder destruir cualquier vestigio que pudo haber quedado del cáncer. Y sin embargo, vuelve a aparecer. Pero la obra que mi Señor Jesús hizo en la cruz fue perfecta. Él erradicó el pecado del corazón del hombre y nos da la oportunidad maravillosa de alcanzar una verdadera limpieza de corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios perfeccione su obra en cada uno de nosotros. Amén.